ayer domingo a la mañana, ¿no? Hay que un poco explicar que como telón de fondo hay una causa judicial por una denuncia de abuso sexual infantil de una nena que hoy tiene 6, pero en el momento que se hizo la denuncia tenía 2, y el presunto abusador sería, según la denuncia que hizo la familia, la madre, es el abuelo, ¿no? El abuelo paterno. Bueno, en el medio de esta causa, que ya se convirtió en una causa bastante emblemática en nuestra provincia, conocida como Arcoiris, un nombre, digamos, de fantasía, un nombre, digo, que se utilizó para, justamente, comunicacionalmente, poder proteger la identidad de la niña, y decía, viene difundiendo a partir de una campaña comunicacional este caso, que es realmente bastante complejo en términos judiciales. Tiene una pata penal, una pata civil. La pata penal tiene que ver con este abuso sexual. La colega venía trabajando en la difusión de este caso, como muchas de nosotras, en realidad, que desde hace 3 años por lo menos venimos difundiendo y poniendo en agenda los casos de abuso sexual infantil en general, este en particular, y en una, bueno, como decía, en un intento de poder mostrar un poco más los casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas, la colega trabajó en un documental que tenía que estrenarse, y hace 2 meses la justicia le dijo no se podía estrenar porque tenía que proteger la integridad de la niña. Esto es lo que entendía la justicia, que ese documental en el que trabajó la colega, según ella siempre explicó, que trabajó sobre un tema general, no un tema particular, no se la mostraba a la niña. Esto es todo lo que dijo la colega en su momento cuando la justicia le dijo que no podía difundir. Y en aquel momento también le dijo, hace 2 meses, que no podía seguir manteniendo en sus redes sociales toda la información vinculada al caso Arcoiris, como lo llamamos. Entonces, bueno, esto es lo que ella dice. Ella bajó toda la publicación, tampoco se podía referir al caso. Bueno, esa fue la primera herramienta judicial que intentó y claramente consiguió, porque esto denunció Manuela cuando pasó esto, la censura previa, ¿no? No se pudo estrenar, no se pudo conocer ese documental. Y ahora, 3 meses después, y acá ya venimos a la actualidad, pasa esto ayer, ¿no? Con una orden de allanamiento, la jueza María Eugenia Torres, bueno, entiende que por desobediencia a la autoridad, eso es lo que ella alega en la orden de detención, tiene que secuestrarle todo el material digital que contenga o que pudiera contener información sobre el caso Arcoiris. Y esta orden fue a cumplir ayer la Policía Técnica Judicial, 10 efectivos que aproximadamente que estuvieron allí, que retiraron muchos elementos, y la colega, que creo que acá viene también otro elemento no menor, dice que jamás se elaboró una acta para constatar qué quedaba, qué se llevaban, mejor dicho. Ella decía, tiene material y registro audiovisual de archivo, porque es realizador audiovisual desde hace mucho tiempo, y no tiene ella conciencia real de cuántos discos se llevaron, de cuántos pendrives se llevaron, de, bueno, se llevaron su computadora, la de su marido, que estaba también ahí en la casa, y, bueno, su teléfono, ¿no? Ella actualmente no tiene teléfono, porque se lo secuestraron. Bueno, creo que esta complejidad, que yo siempre digo, hay que tomarse un tiempo para explicarla, porque la verdad, si no se entiende la contextualización de lo que pasó, termina ayer con este hecho lamentable, por supuesto. Nosotros no entendemos esto como otra cosa que un avasallamiento a la libertad de expresión. Acá claramente se está violentando, se está violando el libre ejercicio profesional periodístico y también el derecho de la sociedad a recibir información, porque no somos solamente nosotros y nosotras trabajando y difundiendo lo que creemos que tiene que estar en agenda, que son los abusos sexuales infantiles, la perspectiva de la justicia a la hora de tener que revincular o no con el presunto abusador una niña. Está en juego también el derecho de la sociedad de conocer de estos temas. Entonces, digamos, hay un antecedente hace 2 meses, ahora pasa esto. La verdad que es grave, si entendemos que el artículo 43 de la Constitución Nacional habla del resguardo de la fuente periodística.
Sí.
Porque se entiende que uno, bueno, trabaja con muchas fuentes para después poder publicarla, y eso tiene que ser respetado.
O si ya realizaron justamente digamos, algún alegato judicial en busca de respuestas o en busca de tener una respuesta por fuera, en este caso, ¿por qué no?, del gobierno allí de la provincia de La Rioja, o bien organismos nacionales también llevados al tema.
Bueno, no, a ver, lo primero que hizo la colega hoy, y nosotros atento a ella, fue ir con su abogada, que también, en principio, está también ahí en una intención de la justicia, su labor de realmente si está entorpeciendo la causa o no. Creo que ella iba a ir, y creo que esto es realmente lo importante, a la justicia hoy, para buscar información concreta de cuál es la desobediencia a la autoridad que se le alega, y si eso realmente justifica, si realmente justifica que le quiten sus elementos de trabajo, porque ella ahora tampoco sabe cuándo los va a recuperar, por supuesto, y es el con lo que trabaja en el día a día, ¿no? Es su ejercicio diario. Tampoco sabe qué elementos se llevaron realmente. Y vuelvo a esto, digamos, esta desobediencia a la autoridad que figura en el orden de allanamiento, ¿qué tanto puede justificar? Y acá es donde nosotros decimos no lo justifica, que se avasalle de esta manera contra, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre ejercicio profesional. Entonces, bueno, lo primero es saber cuál fue la decisión judicial. Nosotros estuvimos exigiendo desde ayer, a través de los comunicados, que las autoridades provinciales, las autoridades municipales de La Rioja, las autoridades nacionales, se pronuncien por esto, porque entendemos que es grave lo que está pasando, y sobre todo, si entendemos que acá, y esto es lo que alegaron algunos, no tiene que ver con la división de poderes, tiene que ver en realidad con que se está avasallando garantías constitucionales, se están violando, se están claramente degradando la calidad institucional. Que esto pase en nuestro sistema democrático, la verdad que preocupa y mucho.
Totalmente. Totalmente.
A partir de ahí, bueno, pocos fueron los pronunciamientos, casi ninguno, por lo menos no de las máximas autoridades de la provincia, y de ahí, a partir de ahí estamos pensando en las estrategias, bueno, para denunciar esto, que esto no se naturalice, que no se naturalicen las acciones judiciales para callar lo que no se quiere en nombre de proteger a las víctimas, o en nombre de proteger a las infancias.
Antonella, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Eslava, de LRA25, Radio Nacional Tartagal. Sin que buenas me digas de quién se trata, este presunto abusador, ¿es conocido allí en el lugar? ¿Por eso es que de alguna manera se intenta invisibilizar esta cuestión?
A ver, la verdad que hay ciertas cosas que han pasado este último tiempo que tienen que ver con el accionar de la justicia, que por lo menos nos hace pensar que debe haber algún interés muy fuerte para que la justicia hoy, ayer, bueno, con esta decisión, decida avanzar tan torpemente contra la libertad de expresión, que se haya antes, hace dos meses, dictado una orden también para que no se publique un documental, o sea, lo que denunció en ese momento la colega, censura previa, y uno empieza a entender que, bueno, tiene que haber un interés supremo para cometer semejantes acciones desde el Poder Judicial. La familia de la niña, la familia materna de la niña, que es la que denunció al abuelo, viene diciendo que, bueno, efectivamente él tiene algún peso, la relación que hacen directamente tiene que ver con una persona que trabajó durante muchos años y muy allegado a la hoy integrante del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que, bueno, es sobrina del gobernador. Esto seguramente no es en sí el problema, pero lo que ellas entienden es que alguna relación tiene que haber, ¿no?
Claro.
Esto es lo que vienen denunciando desde hace un tiempo, por lo menos en la presunción. La verdad que yo no tengo ningún elemento concreto para decir que esto sea así, ver como periodista y observadora desde afuera que esta causa ha tenido algunas decisiones judiciales que no se explican desde el lugar del derecho, ¿no? Que un juez civil decida revincularla a la niña en el momento en la que se denunció que él podía ser el presunto abusador, no porque la niña iba directamente a la casa del abuelo, sino porque iba a verlo a su papá, y en la casa de su papá estaba el abuelo. Y sobre todo porque en el medio de todas estas denuncias, la mamá dijo que después del primer abuso volvió a ver otro, en esa revinculación. Entonces, cuando uno ve esas resoluciones judiciales de los jueces civiles, no entiende muy bien cuál es el argumento real. Y a esto no lo digo solamente yo, compañeros. O sea, acabo de leer hace media hora un pronunciamiento de Pablo Lerner, el titular del Senado, de la Secretaría de Niñez de la Nación, diciendo que el caso Arcoíris está relacionado con una vinculación, una revinculación forzosa.
Claro.
Entonces, la verdad que ya no somos solamente las periodistas de La Rioja tratando de publicar un caso desde hace mucho, desde hace 3 años por lo menos, sino, bueno, ya hay autoridades que están diciendo otra cosa.
Claro. Ahora, Antonella, me quedé pensando en lo que decías hace un rato acerca de esto, ¿no? No es solamente la censura para la compañera periodista, para la colega, sino también esto, ¿no? La imposibilidad de que la sociedad, la ciudad, o los oyentes, lectores, o los televidentes tengan acceso a la información, ¿no? Esto también no hay que perder de vista, porque si bien es cierto, nosotros como periodistas siempre defendemos la libertad de poder decir lo que pensamos, lo que creemos, en poder decir los productos de las investigaciones que hacemos, pero también lo hacemos pensando en que la sociedad esté informada.
A mí me parece fundamental que pensemos en eso, que tratemos de sacar un poco el caso en sí, que es gravísimo, y las vinculaciones políticas que todos señalan, y empecemos a entender que en realidad estamos hablando de algo mucho mucho mayor, que tiene que ver esto con difundir todas las agendas que no están en los medios y en las cuales las víctimas son las infancias, son las mujeres, son las disidencias, y la intención es que con un caso paradigmático que ya hoy tiene La Rioja, ¿no? Porque esta causa judicial es muy compleja, y yo siempre digo, tratar de explicarla a veces puede ser hasta cansador desde afuera, porque la gente quiere saber qué pasó, quién es el culpable y quién no. Yo creo que acá hay un sistema que ha venido fallando sistemáticamente, y nosotros en el periodismo intentamos por lo menos mostrar y contar esas fallas que se denuncian, ¿no? Claro. Y yo creo que acá lo que se está haciendo, intentando que no se diga o que no se hable de un caso, cuando la justicia hoy, y acá debo reconocer que entiendo que hay una herramienta legal cuando hay una búsqueda de paradero, pero hoy la justicia de La Rioja publicó una foto de la nena con su nombre, con su apellido, con su edad, con su DNI, porque en el medio de esta causa tan compleja la familia denunció que está desaparecida. ¿Por qué? Porque la mamá no quiere que se revincule con el papá, entonces hace 40 días no va a la escuela. Con esa complejidad que tiene la causa, creo que tenemos que entender que, bueno, ya no tiene que ver con un caso particular de la intimidad de una familia, de un padre, de una madre y de una niña, ¿no? O sea, tiene que ver con, ese es el eje, creo, verdadero, que nosotros tratamos de sacar de lo farandulesco, de todo esto que quieren hacer también en muchos medios. Entendamos, digamos, que acá hay un sistema que está fallando.